Bueno, chicos, vamos a empezar con la segunda sesión. Os presento a Rubén Ramos. Es su primera charla. Preguntar mucho. Quien pregunta se suele llevar un premio. Mira lo que has ganado el compi antes. ¿Vale? Y preguntar sobre todo porque es una eminencia y os va a hablar sobre Azure Fusions, que es una de las grandes cosas de... O sea, el año pasado fueron temas de contenedores, era el TT. Por cierto, somos TT ya el evento. Y a nivel de Fiscalía 18 vais a ver que en arquitecturas Fusions es el top, ¿de acuerdo? Con que preguntar, sabe mucho de despliegues. Adelante, tío.
Bueno, muchas gracias.
Y si se te jode la demo, pagas las cervezas.
¿Cuál de ellas? Vale. Bueno, para los que no me conozcáis, ese soy yo, Rubén Ramos, soy arquitecto de soluciones de Office 365. Ahí tenéis mi blog, mi Twitter, LinkedIn, correo, cualquier cosa que queráis que preguntéis, lo que sea. Yo prometo contestar a todo el mundo. Para que eso. Luego ya os dejaremos las presentaciones y todo para que podáis apuntarlo. Bueno, vamos a empezar con las funciones de Azure. ¿Qué son las funciones de Azure? Vale, pues las funciones de Azure son una solución, es una forma de poner funciones en la nube sin tener en cuenta el servidor. Son serverless. Hoy en las sesiones que tengamos. A ver. ¿Ahora mejor? ¿Se me escucha? ¿Ahora? Sí. Vale. En las sesiones que tengamos hoy vais a escuchar serverless en casi todas. Hay un montón, están muy de moda lo que son sin servidor, todo es el servidor. No es que no haya servidor, hay un servidor por detrás, pero nosotros casi todos somos desarrolladores y a mí nosotros esto de los hierros no nos gusta mucho, la verdad. Entonces, ¿para qué vamos a hacer lo que sabemos hacer? Vamos a desarrollar y nos vamos a olvidar de qué recursos utiliza, cuánta memoria me hace falta, qué procesador. Pues todo eso nos vamos a olvidar de ello. Vale, vamos a ver un poco qué características tiene la función de Azure. Voy a ir un poco deprisa para... en las demos vamos a ver las cosas. Elegir el lenguaje. Con la función de Azure no solo podemos hacerlo en César, podemos utilizar FSAR, Node.js, Batch, PowerShell, o sea, cualquier script de PowerShell, luego tenemos una demo que vamos a verlo, le podemos meter como si fuese una función de Azure. Pagamos por uso. La verdad es que yo estoy con la calculadora para varios clientes y mirando las opciones, no es caro. O sea, no es caro. Podemos hacer bastantes llamadas gratis, casi gratis. Nos viene muy bien. Podemos usar nuestra propia dependencia. Si igual que utilizamos, NuGet, NPM, vamos a poder utilizarlo en las funciones de Azure. Esto nos viene muy, muy bien para poder desarrollar más o menos como desarrollábamos antes. Un desarrollo flexible. Podemos hacer interacción continua, coger código de GitHub, TFS, desarrollar. Tenemos varias formas para poder desarrollar las funciones de Azure. Y todo esto es open source. El runtime de las funciones es open source. Está disponible en GitHub y va a seguir estando disponible en GitHub. Vale. ¿Qué podemos hacer con las funciones? Vale, pues ahora vamos a verlo. Tenemos varias plantillas para poder hacerlo. Podemos procesar cuando metemos un elemento en un blob, un event hub, webhook, o sea, podemos tener, tenemos un endpoint en HTTP que podemos llamar a la función como si fuese una función de las normales, o sea, si tuviésemos un API, pues igual, hacemos una llamada directamente a la función, podemos utilizarla. triggers en colas, service book, o sea, timer triggers, o sea, podemos utilizarlo como si fuese un timer, los jobs que se utilizaban, pues podemos utilizar las funciones como si fuesen jobs. Vale, vamos a ver una pequeña demo muy rápida de qué son lo de las funciones. Bueno, centramos estos, no sé si lo veis bien, este es nuestro tenant de nuestra suscripción de Azure. Vamos a saber cómo creamos una función. Si buscamos dentro del marketplace función app. ¿Vale? Aquí la tenemos. Si la creamos, podemos crear la función. Y es relativamente sencillo. Bueno, relativamente sencillo no, es muy sencillo. Solo tenemos que elegir qué suscripción queremos, qué grupo de recursos. Todos los recursos dentro de Azure los metemos dentro del grupo de recursos. El plan de hospedaje. Aquí tenemos dos. El plan de consumo, que es el pago por uso. Pero si tenemos un plan de App Service, nosotros podemos utilizarle también. La ubicación es importante, saber dónde alojamos nuestra función. Normalmente lo pondríamos. Y necesitamos un storage. ¿Por qué? Porque tenemos una cola por detrás y necesita un sitio de almacenamiento y la función, lo que es el propio código, necesita un sitio para poder almacenarse. Entonces, si queréis, vemos una de las que ya tengo de las demos. Bueno, cuando te crea la función, te crea algo así, nosotros podemos crear funciones nuevas. O sea, las plantillas de las que hablamos. Se puede hacer, pues, imaginaos, estas las que hay por ahora. O sea, podemos elegir por idioma, si queremos un Bash, César, JavaScript, PHP, PowerShell. Podemos utilizar todo un montón de plantillas y dependiendo si queremos, si fuese un trigger de blob, un event hub, un webhook. Bueno, luego veremos una en profundidad. Y salió hace 2 semanas, me parece que fue, la última build. Han sacado por fin las plantillas para Visual Studio de las funciones Azure para 2017. Han sacado, entre comillas, si os fijáis, está en preview. Tenéis que instalar los Visual Studio 2017 en preview para poder utilizarlo. 2015 sí están las plantillas, 2017 solo en preview. Vamos a crear solo una para poder verlo. Bueno. Se termina de cargarse. Y vemos un poquito lo que se incluye dentro de las funciones. Preview. La vamos a ver aquí mejor. Y así tiramos del hilo. Cuando creamos las funciones, tenemos unos ficheros de unos JSON, sobre todo el function JSON, que es el que nos va a indicar todos los bindings que podemos hacer sobre la función, qué devuelve y demás, y varias configuraciones. Y luego tenemos un run SFSX, que es donde tenemos el código directamente que vamos a introducir en nuestra función de Azure. Luego la vemos en todo con más calma. Vamos a hablar un poquito del aprovisionamiento remoto. A ver, ¿de dónde venimos? ¿O qué hacíamos cuando estábamos en on-premise? Para aprovisionar elementos en SharePoint, utilizamos algunas cosas mejores, otras peores, otras mucho peores. Hemos visto de todo. Por aquí hay algunos que sí conocen algunos proyectos donde hemos estado y hemos tenido bastantes problemas. ¿Vale? Podemos utilizar Feature Stripling, Web Templates y Site Templates con los XML como estaban y con todos los problemas que nos daban, la definición de sitio, proveedores de provisionamiento, Full Server Site Custom Solutions. O sea, muchas veces lo hemos hecho, activar características, y al activar características es comprobar. ¿Existe la lista? No. Vamos a crearla. Venga, pues la vamos a creando, todo por código. Eso tenía cosas, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Dentro de lo que cabe, yo era de las de crear los artefactos en las características. ¿Qué pasa? Muy bien, controlaban mucho, el coste subía, era más trabajo. Sobre todo al principio, tienes que hacer las funciones para poder crear todas las cosas. ¿A dónde vamos? No. ¿Dónde hemos llegado ya? Ya no, con la llegada del SharePoint Online se nos quita toda la forma de provisionar cosas, artefactos y listas, bibliotecas y todo lo demás. Ya nos cambia, o sea, ya no podemos hacerlo en el servidor, ya no podemos tener código de servidor como teníamos antes. Antes teníamos nuestra granja, podíamos hacer lo que quisiésemos con ella. Ahora no. Ahora estamos ahí, Microsoft nos deja, nos limita mucho, nos dice, aquí, este es mi servidor, aquí no vas a meter código porque no, o sea, porque no te voy a dejar. No voy a hablar de Sandbox porque me niego, no, ahí no me voy a meter, pero, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues lo vamos a hacer remotamente, desde nuestros propios equipos, vamos a atacar a SharePoint, utilizando JSON, utilizando REST, para poder provisionar todo nuestro contenido que vayamos a utilizar. Vale. Esto es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Hay un montón de lives parecidas a estas, hay muchísimas. Son los usuarios, crean un sitio, creamos una provider hosted app que lo que hace es meter en una lista una petición de sitio. Y luego tenemos un timer job que lo que hace es provisionar el sitio, ¿vale? Esto lo podemos haber visto hace bastante tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Hoy qué vamos a hacer? Antes teníamos los remote timer job. Ahora que seguimos teniéndolo, pero ¿por qué no utilizar funciones de Azure? ¿Por qué tenemos que tener un servicio completo con todo lo que conlleva cuando solo nos hace falta una cosa en concreto, una funcionalidad que es crear un sitio? ¿Por qué no lo vamos a utilizar y pagar solo por eso? Algo más barato será. ¿Vale? Herramientas. ¿Qué herramientas podemos utilizar para crear los sitios? Pues la gente de IT Pro, PowerShell. O sea, podemos utilizar PowerShell para poder provisionar sitios y todos los contenidos de nuestros sitios. REST, JSON, CSOM. Son cosas. Luego cada uno tenemos nuestra forma de hacerlo. Los Eagles, soy de Pro, tirarán de PowerShell. Yo era de REST. Como a uno es lo que. Como se siente más cómodo. Aparte de eso. Tenemos varios proyectos, como la gente de PNP, SP Meta 2, son motores de aprovisionamiento. O sea, por ejemplo, lo del PNP utilizan plantillas. O sea, utilizamos, además de hacerlo por código, podemos utilizar plantillas para poder, parecido a los site templates que utilizábamos antes, para poder aprovisionar sitios. SP Meta 2 es más por código. O sea, podemos crear un sitio con tal lista, porque tiene, tal lista tiene tal campo y tal campo con estas propiedades. Custom code y more, y más. Hay más. La gente de Encamina, por ejemplo, tiene en marcha. En marcha es un, eso también es un proyecto de open source y también sirve para provisionar sitios y en SharePoint Online.
¿Para concejación?
PNP. ¿Y? PNP es la que más utilizo. Me parece, luego voy a hablar de PNP, me parece muy cómodo poder crear nuestros sitios como lo hacíamos, lo podemos hacer manualmente, generamos una plantilla que podemos modificar y volvemos a crear un sitio con las características que ya habíamos hecho manualmente y no tenemos que estar tocando un XML que siempre es más tedioso de tocar que hacerlo a mano y encima lo vas viendo, cómo lo vas haciendo y demás. Por ejemplo, tenemos ahora en un cliente que vamos a hacer, vamos a utilizar esto. ¿Y qué pasa? Que tienen, ellos tienen departamentos. Departamentos, pero en cada departamento tienen una misma plantilla, pero cada uno quiere unas bibliotecas distintas, un número de bibliotecas distintas. ¿Qué estamos haciendo? Hemos creado una plantilla para el departamento y las bibliotecas, y luego, además de eso, por código también de PNP, vamos en cada departamento creando sus bibliotecas. Y así podemos utilizarlo. Yo con la que me siento más cómodo es PNP. SP Meta2 tampoco está muy mal, ¿eh? La he revisado, pero es más código. O sea, eso sí que desarrollo. Créate un sitio que tenga esto, esto, esto y esto. Tienes mucho control, pero más trabajo. Otra demo. O sea, yo hasta que no me falle una, no voy a parar. ¿Vale? En esta demo lo que vamos a hacer es un sitio básico, ¿vale? O sea, no vamos a utilizar ninguna de las herramientas que hemos visto. ¿Vale? Aquí nosotros, lo que yo tenía en un proyecto ya anterior, y vamos a intentar utilizar el código, tenía una librería de casos, una DLL, que tenía una función que me creaba un sitio. Le ponías utilizaba el token, le ponía el context, una plantilla de sitio, le ponía la descripción, el título y ya está, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a ponerlo como si fuese una función, pero en lugar de coger y llegar y poner el código directamente en la función, vamos a utilizar la DLL para que podamos reutilizar el código. Pues además, ya lo teníamos, ¿para qué vamos a tener que estar tocándolo? Se me va. Si lo veo. Sí, eso es lo primero que he intentado, pero no me va. Ahí. Ahí vais. Nada. Vale, quito eso y así lo veis mejor. ¿Vale? Este código se puede mejorar, ¿vale? Solo es para que veamos cómo se puede hacer. Además, este es sencillamente básico, lo único que hace es una plantilla, o es un sitio con una plantilla que le hemos puesto. STS0, una plantilla de grupo normal y corriente. ¿Vale? ¿Qué recibe como parámetro? La URL par, que es la primera, la parte que vamos a. El nombre de la URL del sitio que vamos a crear, el título del sitio, la URL del sitio donde lo vamos a crear, y luego llama el client ID y el client secret. Ahora os explico para qué. Bueno, esto lo generamos y al final te genera una DLL. Ahora necesitamos crear la función, la llamada a esa DLL. Vamos a hacer un include con R. Utilizamos Newton-JSON para coger todos los parámetros que recibimos son JSON dentro de las funciones. Si ves, son asíncronas, las funciones y lo único que hacemos es leer el contenido de los parámetros que recibimos, lo serializamos, comprobamos que nos han metido los datos, obtenemos una serie de variables de entorno y llamamos a la función. ¿Vale? Lo único aquí, tenemos varios problemas. Tenemos que autenticar la aplicación. Tenemos que decirle que tiene permisos. Si no decimos que tiene permisos, no vamos a poder hacerlo. ¿Cómo hacemos eso? Si nos vamos al sitio donde vamos a crear la función y la tenemos que registrar. Vamos a la dirección layouts 15 appregnewaspx, ¿vale? Y aquí, ¿qué nos va a pedir? Bueno, tenemos que generar un ID cliente, ¿vale? Generamos el ID cliente, generamos el client secret, la clave secreta del cliente, le ponemos un título, el que queramos, el dominio de donde se llama, que va a ser el mismo que la función de Azure. O sea, aquí tenemos la URL de la función, este va a ser el dominio desde donde se va a llamar. Esta es mi tenant de ejemplo. Pondríamos lo que es el dominio. No le voy a creer porque ya la tengo creada. Y la URL de redireccionamiento, que al final va a ser una página del mismo dominio, puede ser el site. Aquí la creamos y ya creamos la aplicación. Ya tenemos registrada la aplicación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle a permisos. Si vamos, os dejaré todas las URLs para poder hacerlo. En el fondo es como si estuviésemos haciendo una aplicación de una proveedor hosted o cualquier aplicación. ¿Qué? No había falta certificado aquí. Según como está, solo decimos le ponemos el client ID, el client secret. No va a hacer falta poner el certificado. Aquí introduciremos la idea de aplicación, que lo hemos copiado de otro sitio. No lo he dicho, copiar las ideas y el secret que nos va a utilizar, nos va a hacer falta. Metemos el ID de aplicación, el título. Bueno, cuando lo buscas, te va a salir todos los datos. Así lo tengo yo aquí, la que ya tengo. Vale. Si buscamos el ID de aplicación que hemos generado antes, que nos mete el título que habíamos puesto, el dominio que hemos puesto, la URL que hemos puesto, y nos hace falta meterle un XML para meterle qué permisos vamos a utilizar. En este, por ejemplo, vamos a meterle que vamos a tener, confiamos plenamente en ello, y le decimos que tenemos full control en toda la colección de sitio. Ya. Me parece un poco excesivo meterle full control en el tenant, pero lo podemos hacer. Pero esto es exactamente igual que lo hacíamos con los add-ins. O sea, le tenemos que dar los permisos necesarios para que confíe en ello. Esta es una forma de poder llamar, de que la función se pueda comunicar con SharePoint. Hay más formas. Podemos utilizar otras formas sin tener que registrarla. Luego lo vemos. Vale, la cancelo, pues ya la tengo. Y, vale. Ahora ya la tenemos registrada. Tenemos que decir, en nuestro código estamos utilizando unas variables de entorno para decirle dónde, cuál es el client ID, cuál es el client secret que vamos a utilizar para poder aprovisionar al sitio en SharePoint. Pues si vamos dentro de la función, configuramos a la configuración de la aplicación y vamos a ver, esta es la pantalla que tenía, y vemos una serie de variables de entorno. Vale. Aquí, ¿cuál hemos creado? Una de SharePoint Web URL para decirle dónde va a crear los sitios. otra con el Clan ID, otro con el Clan Secret, esas para la siguiente. Y con esas ya nos basta. Si nos vamos a... Nos vamos a la función. Esta no es necesaria. Aquí tenemos la URL, el client ID y el client secret. Estamos recibiendo. ¿Vale? ¿Qué más nos hace falta? ¿Vale? Tenemos... esto no hace nada si no le subimos la DLL. O sea, a esto necesita la DLL que hemos creado anteriormente para poder hacerlo. ¿Vale? ¿Cómo lo subimos? Aquí tú ves y dices, vale, agregar, pero agregar ficheros, pero aquí agregar no podemos. Tenemos que crear una carpeta de bin, como lo teníamos antes. ¿Vale? Pues, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos subir por FTP. Por FTP podemos tener una conexión y podemos subir ficheros. Igual, vamos otra vez a la configuración. Configurar características de la plataforma. En propiedades, ¿por qué era? Bueno, que pues yo la tengo creada, ¿vale? En credenciales de implementación, aquí te viene una serie de credenciales que podemos utilizar tanto para FTP como también podemos decirle, como os he dicho antes, que coja el código de GitHub. O sea, de ahí no se pueden comunicar si no le damos el usuario con el que queremos con el que nos queremos conectar a GitHub. Entonces, desde aquí se puede hacer. Bueno, aquí yo me he creado mi usuario, está mi contraseña que hemos puesto y aquí lo creamos. Y ahora vamos a ver cuál es, vale, tenemos el usuario, tenemos el usuario, pero ¿qué dirección? O sea, ¿dónde tengo que apuntar? Si vamos en las propiedades... ¿El qué? Esto, por ahora, yo no he visto para hacerlo por script. Se podrá, solo haces una vez, ¿eh? Esto es una vez, esto es administración. Te va a decir, sobre todo lo del usuario, yo creo que no se va a poder.
Sí, pero al final lo que más coño también es tener la información. Nuestro consejo es que tengáis una template, por ejemplo, en OneDrive, OneNote, ¿vale? Para meter ahí todos los datos, porque os están constantemente pidiendo referencias de diferentes formas. Entonces, os creáis una template en OneNote y vais metiendo, y dependiendo de vuestros desarrollos, los tenéis ordenados. También el PNP te va a decir algunas prácticas para gestionarlo. Pero también al final lo haces una vez. Ahora, porque tenéis muchos conceptos nuevos, ¿de acuerdo? Pero luego se mecanizan muy rápido. Y a la hora de cuando vayas creando los sitios y los subsitios, luego te va a resultar mucho más sencillo hacerlo y vas a ganar tiempo, ¿de acuerdo? Lo importante es ordenarte, porque esto no con respecto a Azure. Al final, si dais cuenta, ya llámalo Fusion, llámalo IoT, os preguntan tantos sitios, tantas todo esto, que dices, hostia. No lo he apuntado. Ahora vete para atrás, vete para adelante. Es un follonaco. Mi consejo es que te crees una template.
Y hay claves que no recuperas. Tienes que generar las nuevas. O sea, es muy divertido. Cuando se te olvida quitar. O la coges, la copias en un... No utilizas OneNote, utilizas un blog de notas normal y corriente. Eres así. Y dices, ahí va. Que no lo he guardado. Es muy, muy gracioso.
Eso, no, yo soy de lo que va, o sea...
Sí. Eso es muy divertido. Vale. Vale, pues aquí tenemos varias URLs con las que podemos acceder a lo que es la función de Azure. Cogemos la dirección del FTP. Vamos al explorador normal. Nuestro cliente de FTP. Nos va a pedir el usuario, que también está aquí. La contraseña no. Hay que ponerla bien, si no, no funciona. ¿Vale? De aquí se nos abre. Esto sí, no es sin servidor. Pues sí, hay un servidor, por detrás. Si vemos las carpetas que se ha creado, o sea, tenemos una carpeta de log, de data, y tenemos nuestro site. Tenemos tres W de root, ¿vale? Y aquí están, si os fijáis, mis tres funciones que yo tengo aquí. Las tres funciones que he creado, aquí están. Y podemos acceder a cada una de ellas. Estamos con la de Basic, aquí podemos crear carpetas, FTP. ¿Vale? Pues creamos una carpeta de bin y copiamos nuestra DLL, que ya tenemos generada, por supuesto sabemos que funciona, porque hemos hecho nuestras pruebas unitarias y demás. Porque hemos hecho nuestras pruebas unitarias, ¿no? Todas. Está todo en verdecito, muy bonito y demás. Eso. Esas pantallas no se ven mucho. ¿Vale? Vale. ¿Qué más nos hace falta? Tenemos tenemos nuestras dependencias. O sea, aquí estamos utilizando CSON, necesitamos el entity model para poder llamar y provisionar. Este fichero no te lo crea. O sea, el project JSON no te la crea con las dependencias. Pero bueno, le podemos crear. Queremos agregar un fichero. Podemos agregar cualquier fichero. Vamos a hacer una de prueba, por ejemplo. Y aquí podemos guardar los datos. Pues creamos un project JSON y metemos nuestras dependencias. Decimos que utilizamos el framework, la versión del framework que utilizamos y las dependencias. El CSON, la versión de CSON que utilizamos, el entity model, por demás. Igual, esto es igual que cuando hacemos paquetes normales en Visual Studio. Esto luego será un poco más sencillo de poder hacer con la plantilla de Visual Studio. Yo estuve con ella el otro día. Puedes hacer un deploy directamente, desde igual que publicábamos a SharePoint desde los proyectos. Aquí tenemos una función de Azure, le damos al deploy, le dices con donde quieres, te pregunta el tenant, te pregunta la suscripción y demás, y qué cuenta de almacenamiento. Igual lo mismo que nos preguntaba en la pantalla, nos lo va a preguntar. Se te guarda, despliegas desde Visual Studio. Mucho más sencillo, pero era preview. Y preview vamos a utilizarlo lo menos posible. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Ahora ya tenemos todo, hemos creado nuestro código, tenemos aquí nuestros archivos, tenemos nuestro CSX, donde lo que hace es llamar a la DLL que ya hemos creado previamente, no tiene nada, es llamar a una DLL, a un método de una clase que ya tenemos creada. Vale, ahora vamos a probarla. ¿Cómo podemos probarla? Desde aquí, desde el mismo entorno de Azure, podemos crearlo. O sea, podemos hacer una prueba. Le damos a prueba, te va a crear un JSON que va a ser el cuerpo de la llamada, lo que vamos a llamar a la función con los parámetros que le podemos meter, los parámetros que necesitamos. ¿Qué necesitamos aquí? La URL y el título. ¿Vale? Esta es muy sencillita. Pues utilizamos demo de SPS y el título, pues igual. ¿Vale? Y aquí tenemos un botoncito de ejecutar. Y ahora es cuando falla. Vemos aquí abajo, no sé si lo veis. Esta es la función del log que he puesto aquí arriba. Webhook se ha lanzado. Sí, debería estar ejecutando. Vale. Ya termina de ejecutarse. Aquí podemos ver el JSON que nos devuelve el resultado que se ha quedado el sitio. ¿Vale? Y aquí podemos ver los registros de lo que va haciendo la función. Todo esto donde nos va diciendo. Suceso. Todo contrario. Vale. Pues ahora vamos a comprobarlo. Vamos a ver si es verdad que se ha creado el sitio. Que diga que funciona, no es que funcione. ¿Vale? La URL que me ha puesto era esta. O sea, aquí vamos al contenido del sitio. En su sitio. Como veis, he hecho unas cuantas pruebas. Aquí le vemos, demo SPS, que es el que he puesto, sí. ¿Vale? Hemos creado el sitio directamente desde la función. Esto es un sitio de grupo normal y corriente y ya. Y vamos, no tiene nada más. No hemos metido ninguna biblioteca, no hemos metido nada de nada. ¿Vale? Vale. Vamos a seguir con la presentación. Vale. Hemos visto cómo podemos hacer y podemos crear un sitio desde una función de Azure. Podemos hacer que se comunique la función con nuestro SharePoint. ¿Qué pasa? Que se queda pobre. ¿Por qué vamos a engañarnos? Un sitio de grupo, pues es lo que hay. Un sitio de publicación, es lo que hay. Vamos a ver una herramienta que es PNP, la que yo más utilizo, ¿vale? Para poder utilizarlo. La filosofía está basada en plantillas, o sea, es igual, tenemos una plantilla, cogemos un esquema que podemos ver, todo está en GitHub, todo es la gente de PNP, de parte del motor de aprovisionamiento tiene varios proyectos de buenas prácticas, tenemos uno de PowerShell, JavaScript, más. Pues utilizamos plantillas, nos viene bien, o sea, sobre todo nos viene muy bien si podemos generar las plantillas directamente. Es mucho más sencillo. Podemos definir plantillas. Una vez que tenemos la plantilla, podemos modificarla como queramos. Serializar, usar plantillas. Podemos provisionar unas colecciones de sitio. Usamos provisionamiento Delta. O sea, es verdad. Ya voy más rápido. Podemos poner una plantilla sobre un sitio que ya hemos creado y te va a poner las modificaciones. Si te lo hace, podemos extender el motor de aprovisionamiento. El año pasado hubo una charla de Luis muy bueno sobre esto. Y funciona on-premise y Office 365. Teoría. Bueno, yo he probado en los dos sitios y la verdad es que me ha funcionado. ¿Vale? Voy muy rápido ahora. Los pasos para crearlo. Moderamos nuestro sitio y metemos las listas y bibliotecas que nos hacen falta. Creamos un sitio normal y corriente. Lo hacemos a nuestro gusto. Y exportamos el sitio a una plantilla. Esto al final nos genera un XML con toda la estructura del sitio. Y con esa plantilla lo utilizamos para crear otro sitio nuevo. Bueno, creamos un sitio y le aplicamos la plantilla. ¿Vale? Pues con todos los recursos de PNP, o sea, tenemos la página de PNP, Channel 9, MSDN, Yammer, Twitter, yo os lo recomiendo bastante porque son buenas prácticas, o sea, en el fondo aprendemos mucho sobre la gente de PNP. Ahora están puestos con aprovisionamiento de páginas modernas, están muy bien, han creado una función para sitios para los nuevos grupos de Office 365, para crear los sitios. La verdad es que está bastante bien. Vale, vamos a ver cómo podemos utilizar. Vamos a crear un sitio ahora utilizando PNP. Vale, en este hemos cambiado un poquito nuestros amigos de IT Pro, pues son nuestros amigos y hay que llevarse muy bien con ellos, sobre todo cuando estamos en. Que pongo el. Se me va. Sobre todo cuando estamos en on-premise, eran nuestros amigos sí o sí, porque nos tenían que dar permisos. O sea, no era por otra cosa. Y ellos también se llevan muy bien con nosotros porque nos piden favores. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pues ellos han hecho un script en PowerShell, utilizan PNP para crear los sitios y nos dicen, tú que eres tan bueno en eso de desarrollo y demás. Nos hace la pelota porque lo hiciésemos esas cosas. ¿Por qué no lo metemos esto en una función de Azure? Que yo he escuchado eso que está bien y lo puedo utilizar desde varios sitios y no tengo que ser desde mi máquina y lo podemos hacer de varias formas. Bueno, pues vamos a hacerlo. Dice, ¿por qué no me traduces el código este que yo tengo en PowerShell a César? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a traducir? Si lo podemos utilizar. Lo utilizamos, o sea, lo copiamos. Hay como siempre, hay problemas. No podemos instalar módulos y nos hace falta el módulo de PNP para poder hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Igual que hemos copiado la DLL anteriormente, podemos copiar los módulos. Si vamos al FTP, donde estábamos antes, aquí, ¿qué he hecho? Crearme una carpeta de módulos con todos los ficheros del módulo que nos hacen falta. O sea, hemos ido por NPM, nos hemos bajado el paquete de PNP, te bajo unas DLLs y unos PS1s, los cogemos, los copiamos aquí y ya podemos utilizarlo. ¿Vale? No podemos instalarlo, pero lo podemos copiar. ¿Vale? Y esto ha sido. En el fondo es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que aquí hemos cambiado, porque ellos no tenían aplicaciones, ellos utilizaban un usuario y una contraseña para poder provisionar los sitios. Nosotros decidimos utilizarlo igual. Pues utilizamos el username, no sé si lo vemos. Os lo señalo, ¿vale? Ahí vemos el username que vamos a utilizar para provisionar, el password le metemos. Le metemos igual una variable como lo hemos metido antes, lo podemos leer exactamente igual. ¿Y qué hace el script? Bueno, vamos a comprobar si existe el sitio para ver si tenemos que crearlo o no. Buscamos, nos conectamos, si el sitio es igual a nulo, no existe, creamos el sitio y al final aplicamos el template. Si veis, es muy sencillo crear un sitio, aplicar una plantilla en un sitio. Decimos que en el sitio vamos a utilizar la plantilla que está en el path tal. Vale, aquí una cosa pequeñita. Si veis es /home/site, vale, de. ¿Eso dónde está? Está en el servidor sin servidos. ¿Vale? Aquí hemos copiado nuestra plantilla, ¿vale? Aquí hemos puesto nuestra template 1XML, una plantilla muy basiquita con un par de listas y demás. Lo hemos copiado igual por FTP. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar un blob storage y meterlo. Y meter ahí, metemos en la plantilla y el script coge, lee la plantilla del blob storage, lo recupera, ya utiliza y lo va a generar. Aquí no tenemos tiempo, tenemos mucho trabajo y hemos dicho que vamos a hacerlo lo más sencillito posible, ¿vale? Igual, vamos a probarlo, a ver si funciona. Vamos a llamarle otro sitio igual, pero esto te lo va a crear en otro. Esto lo está creando en otra colección de sitios, así que lo podemos llamar igual. Ejecutamos. Vale. Este igual, si os fijáis, está cargando todos los módulos, todas las DLLs que utilizaba y todos los PS1 que le hemos metido en la carpeta de módulos. Está nuestro log, intenta conectar al HTTPS al sitio, dice que no existe, todos son mensajes que hemos puesto en nuestro PS1. Está haciendo el sitio y aplicando la plantilla. Ahora, cuando acabe de aplicar la plantilla, tarda un poquito. Tenemos que tener en cuenta una limitación que tienen las funciones de Azure. Solo permite 5 minutos de ejecución. Es una limitación que existe. ¿Vale? Porque crear un sitio está muy bien, no hay problema. No vamos a crear una colección de sitios con todos sus subsitios, porque me va a pasar la limitación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer a dividirlo. En lugar de crear un sitio, una función que cree todo, hacemos algo que vaya llamando y vaya creando cada uno de ellos. Porque si no, si es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que se nos puede pasar.
¿Se puede controlar el tenor?
¿Qué?
¿Se puede controlar el tenor?
No. Son limitaciones que tienes y no lo puedes. No lo puedes. A mí no me ha dado, a mí nunca me ha dado. A mí no me ha dado y para. Se queda, se para la ejecución. Claro, en el mensaje, yo supongo, no me ha pasado nunca, te saldrá el mensaje de error diciendo que un timeout, por lo demás, que luego lo puedes controlar. O sea, todo eso sí lo podemos controlar, pero puede pasar. Es una, hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí con la de la plantilla. Pues si creamos, por ejemplo, la plantilla que se saliese de varios sitios, él iría creando sus cosas y cuando para, para. ¿El qué? Sí, además tenemos el cliente de el Azure, Azure Tools Cli, que podemos utilizarlo. Es una forma de, es una forma de, es otra forma de utilizarlo. Claro, igual que, vamos, sí, las consultas las vamos a poder generar igual. Ejecución. Son, creo que es ejecución del proceso, desde que empieza hasta que acaba. Sí, lo podemos meter en, a ver, ahí tenemos variables de, hay variables. Pasa que no está directamente la con la función. En el otro. Bueno, hay una de las variables de internos que te la digo cuál es, que te dice exactamente la ruta. Además, en uno de ellos lo utilicé para ver dónde está la, dónde estaba la ruta. Al final es una D barra, siempre es D. Sí, y luego el site no sé qué, el nombre de la función, porque es una carpeta, y ya lo que quieran meter. ¿Vale? Voy echando leches que no me da tiempo. ¿Vale? Vale, interacción. Vale, ya hemos hecho la función y ahora ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya la tenemos. Bueno, aquí ni siquiera las diapositivas. Otra. Vamos a ver qué podemos hacer. Podemos hacer varias cosas. Una de las cosas de las más común que se suele hacer es utilizar Flow. O sea, podemos utilizar Flow para crear el sitio. Pero como son injusto y no me da tiempo, os voy a enseñar otra que a mí me gusta más. Que es, podemos crear un bot. Podemos crear un bot que cree sitios. Yo aquí me he creado un bot muy sencillito. Le vamos a lanzar.
Estamos usando bot, pero es que tener cuidado porque mi consejo ha lanzado una actualización de framework y cuando publiquéis los bots os van a dar error, ¿vale? A la mayoría de los speakers han trabajado toda la noche cosas de Microsoft, ¿vale? Porque les han puteado la publicación. Han tenido que recibir otra vez las publicaciones o actualizar el framework para que, pues, si mañana vais a la oficina y os da algún error, que lo sepáis, ¿vale? Es que
es así. Vale. No, yo. El problema daba cuando publicabas el bot. Yo voy a utilizar el emulador para verlo. Entonces a mí no me va a fallar. En teoría. ¿Vale? Le decimos hola al bot, el bot nos va a contestar y le va a decir, vamos a crear un sitio en SharePoint. Te dice, ¿qué plantilla quieres utilizar? Podemos utilizar varias. ¿Vale? Pues nuestra función de Azure tiene un parámetro que es la plantilla. Le decimos la plantilla. Vale. ¿Qué título tendrá el sitio? Pues lo vamos diciendo. Pues demobot. Y la URL, pues los parámetros.
¿Veis cómo puede cambiar las integraciones en diferentes ventanas? Vale. Lo sencillo que puedes en el futuro y no tan tedioso muchas veces subirle entre diferentes departamentos, ya podemos hacerlo y poco a poco, si el bot es más completo, puede tener ya incluso inteligencia. Y ya empezaremos a evitar esas tediosas de desarrollo a pre, a in, a pro, a partir de ahora
empezaremos a utilizar bots para que tenga inteligencia, también nos pongan analítica de todo lo que está pasando en tiempo real.
Sí. Vale, si le veis, el bot ya ha dicho que lo va a hacer, y aquí si vemos en el portal de Azure, vemos que se está ejecutando, se está aplicando el ese con el demo bot. O sea, ¿qué es lo bueno que tiene? Hemos utilizado una función de Azure y la podemos utilizar ahora desde donde queramos. O sea, igual que hemos puesto el... Podemos utilizarlo para Flow, podemos hacer un bot, podemos hacer una llamada directamente, podemos hacer una provider hosted o cualquier sitio desde nuestra propia aplicación del .mvc, desde PowerShell, podemos llamar a la función de Azure para poder hacerlo. ¿Vale? Cuando te dice que está trabajando, que no debería tardar mucho, eso no suena. Cuando termine te aviso, es muy salado, es chaval.
Si le metéis Luis, podéis incluso rodear algo.
Vale.
Bien macho lo hace.
En el sitio para que podamos, y vemos que se ha creado el demo box con el sitio, con la plantilla, con las cuatro cosas que hemos visto. Vale. Que me echan. Ya para terminar, bueno, la wifi, no os olvidéis de... Sí, aquí lo hemos puesto utilizando webhook. O sea, le hemos puesto un endpoint HTTP para que podamos llamar. Pero igual que hacemos eso, una de las plantillas que hemos visto antes, al principio, le podemos poner un trigger. O sea, un trigger, un timer, y le decimos que cuando se ejecute, para que eso lo podemos hacer de... Decimos, solo queremos que se utilice, que se ejecute en el cliente en nuestros sitios por la noche. Vale, yo creo una lista, metemos las peticiones del sitio. Yo tengo este sitio y este sitio. Y que dé eso y lo vaya creando. Podemos hacer eso, podemos hacer el flow, que al final no me da tiempo a enseñaroslo, pero el flow es muy sencillito. Le decimos que es cuando inserte un elemento en una lista, en la lista le metemos los campos que queremos, le decimos, le ponemos el flow. Le hacemos una llamada HTTP. Cogemos la URL, que cuando no sé si habéis visto cuando hemos creado la función que ponía arriba, si quieres ver la URL, pulsa aquí. Y te viene la URL con el código, pues es una URL que podemos utilizar y llamarla directamente. Le ponemos eso, le creamos un JSON para el cuerpo del mensaje, el mensaje que vamos a enviar, le metemos los parámetros de los campos de la lista que hemos metido y te lo crea. O sea, y es... Ya te digo, tardas en crear el flow, no tardas más de 3 minutos en hacerlo. Es por tiempo de ejecución, o sea, y número de ejecuciones, por las dos cosas, o sea, y por los recursos. Yo con las pruebas que he hecho, ya te digo que no sale caro. O sea, sobre todo para crear sitios, yo lo... Empecé a ver las funciones con esto, yo cuando vi las funciones digo, joder, me viene muy bien para, sobre todo para un proyecto que estaba haciéndolo. Empecé a echar números y no salía, vamos, al cliente le salía gratis, le salía el estoraje, le salía céntimos al mes, o sea, una pasada. Podemos utilizar todo, hacerlo todo con funciones de Azure, más llamadas, ahí ya te habrá costes. Aquí no vamos a crear 2 millones de sitios al mes, porque no lo vamos a crear. Pero cuando hacemos dos millones de llamadas a una función, que lo podríamos llegar a hacer, pues ya. Pero vamos, es por el tiempo de ejecución y por número de llamadas. ¿Vale? ¿El qué? Como las... Joder, estoy sordo del oído. con la plantilla de... Eso.
Hola. No. Digo, que desde el propio Visual Studio, si puedes desplegar
se puede desplegar con la plantilla que hay de Visual del 2017, ahí se puede desplegar, y la del 2015 también se podría desplegar. Es lo que os digo, se puede... Tú le dices a publicar, igual que cuando lo publicas, te dice cómo lo quieres, si lo quieres si lo quieres directamente en la función de Azure, te pregunta si la quieres en una nueva, te pregunta el storage, la suscripción, todos los datos que, que me ha pedido al principio desde el portal para poder hacerlo. ¿Vale? Sí, bueno, si tenéis más preguntas, voy a estar tomando un café ahora. Eso.